En Vox UJI Radio hablamos
en primera persona.
Un espacio de diálogo de Cocence Castellón sobre historias humanas de superación.
Presenta Chimo Gorriz.
Hola, hola, queridas y queridos oyentes, y bienvenidos a una nueva edición de En Primera Persona, la quinta ya, el espacio de Cocence Castellón en Vox UJI Radio, en el que damos a conocer las historias apasionantes de personas que afrontan la enfermedad o la discapacidad con una actitud inspiradora. Con ellas y ellos aprendemos a través de las reflexiones que quieren compartir con nuestra audiencia de este podcast. Y hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Mesa, que es presidente de Asolecas. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, buenos días, Chimo. Gracias por invitarme.
Decimos buenos días, buenas tardes, porque tenemos oyentes, obviamente, como en todo podcast, de cualquier franja horaria. Para empezar, me gustaría que nos contaras un poco sobre ti. ¿Quién es Miguel Ángel más allá de Asolecas?
Pues Miguel Ángel Mesa es hijo de Irene y Miguel, pues unas personas que vinieron de Andalucía, como mucha gente en aquella época, buscando trabajo. Lo consiguieron y pues bueno, se establecieron aquí en lo que es la capital, aquí en Castellón. Soy marido de Nuria, nacida en La Llosa. La Llosa de aquí de Castellón, no La Llosa de Ranes, que mucha gente
confunde.
Lo confunde. Sí. Y pues tiene a dos hijos, que son Pau y Blanca, de 19 y 24 años. Blanca estará ahora en la UJI estudiando. Y Pau pues ya ha acabado la carrera y ya está pues haciendo su trabajo, dedicándose a lo que él la había estudiado. Miguel Ángel pues ha sido toda la vida una persona deportista, ha estado muy involucrado, sobre todo con el tema del fútbol, y ha estado muy ligado a la localidad de Vilafamés. Pues es un pueblo en el cual en el año 90 pues pude fichar como jugador de fútbol, y pues estuve 10 años jugando. Después me involucré, fui entrenador del equipo, fui director deportivo, o sea, he estado muy involucrado en el tema del deporte y en esta localidad hasta casi pues en el año 2017, que es cuando me diagnostican la enfermedad, y ya me dejó lo que es el apartado deportivo, técnico, y ya pues me centré más en lo que fue mi enfermedad.
Uh-huh. Bueno, porque tu enfermedad evidentemente fue una leucemia. Uh-huh. y bueno, de hecho, digamos que para conocer mejor cómo fue el proceso, lo mejor es acudir a un libro, ¿no?, que acabas de publicar, o entiendo recientemente, donde relatas la historia. ¿Cómo se titula y qué te llevó a escribirlo?
Pues el libro se llama Impulsado a Vivir. Pues bueno, el escribirlo pues fue, bueno, fue gracias a un amigo que se llama Chimo, que se dedica un poco al tema de editorial de tema de libros, ayudando a gente. Entonces me comentó que tenía pues una historia bastante profunda en el cual pues podría servir para que otra gente que pasa por el mismo proceso que nosotros pues pudiera ayudarle a la hora de leerlo. La verdad es que ha quedado un libro muy chulo, porque no solo cuenta mi historia, hay otras historias dentro del libro. Está la historia de Laia, está la historia de Maite. La verdad es que el leer esas historias pues te ayuda a realmente decir que tu enfermedad no es lo más importante que hay en este momento. Cuando uno es enfermo se piensa que...
Que eso es lo que le define.
Correcto. O sea, tú tienes tu enfermedad y de ahí no sales. Y realmente cuando escuchas otras historias y oyes a otros compañeros, pues dices, bueno, pues si lo mío no es nada realmente por lo que ha pasado esta gente. Es un libro que a la gente le está gustando mucho. Uh-huh. Realmente lo que he oído pues... A ver, me dicen, es que he llorado un montón con el libro. Pues no era el fin del libro. O sea, yo no quería que la gente llorara.
Mal.
Claro, yo lo que quería es que la gente supiera por el proceso que hemos pasado varias gente y que de esta se puede salir realmente. O sea, aquí el problema es que la palabra leucemia es muy fuerte. Tú sí. Cuando oyes palabra leucemia o una enfermedad de la sangre, enseguida te ponen la cruz directamente, ya te dicen qué día es el entierro.
Exactamente. ¿Vale?
Entonces era un poquito explicar que realmente, gracias a la investigación, pues cada día somos más los que podemos vivir un día a día de lo más normal y corriente, y de que esta se sale, y que la gente, cuando se le diagnostique, pues que vea que realmente hay un futuro.
Y de esto, de ese futuro, justamente va a Solecas. Entiendo que el impulso, hablando de impulsado a vivir,
correcto.
El impulso a Solecas nace de tu propia experiencia. ¿Cuál es la chispa, ¿no?, que enciende la diarrea Solecas?
Pues bueno, a mí me diagnostican la leucemia mieloide crónica en el 2017, en verano del 2017, y en el momento en el cual a mí me dicen que voy a poder hacer una vida normal, gracias a la investigación, pues bueno, sacaron una serie de fármacos en los cuales yo me tomo todos los días, y yo dije, esto tengo que agradecerlo yo de alguna manera, ¿vale? Entonces, al principio, a nivel individual, pues me puse en contacto con la Fundación Josep Carreras, y entonces yo lo que hacía era, pues, cenas benéficas, y todo lo que recaudaba lo mandaba a la Fundación Josep Carreras para la investigación. Uh-huh. Entonces, dos o tres años después dije, yo tengo que hacer algo más, no puedo hacer solo cenas benéficas, tengo que
darle forma a esto.
Tengo que ayudar a gente, tengo a ver de qué manera. Entonces, hablando con la familia y con unos amigos, dije, bueno, ¿y por qué no hago una asociación? Hago una asociación contra la leucemia, que aquí en la provincia de Castellón no hay ninguna. Sí que es verdad que en la Comunidad Valenciana hay una, que es Asleuval, que está en Valencia, uh-huh, pero en Castellón como tal no hay ninguna asociación. Entonces, después de mucho papeleo, lo típico, pues fundamos en diciembre del 22, fundamos Asolecas, Asociación contra la Leucemia de Castellón. Y bueno, pues a partir de ahí, pues hemos ido haciendo cositas, hemos ido creciendo, cada vez somos más, cada vez hay más pacientes.
¿Cuántos sois ahora?
Pues mira, socios de Asolecas somos casi 120 personas, que son menos de 3 años, la verdad es que está muy bien, pero más importante que los socios es todos los pacientes que se están acercando a la asociación y que les estamos ayudando. Claro. O sea, yo más importante que los socios, yo creo que es más importante la gente que está viniendo a nosotros.
Y el servicio que se les puede prestar.
Correcto.
¿Qué tipo de servicios son?
Pues nosotros siempre hablamos que tenemos 3 vías dentro de Asolecas. Una vía es los eventos que realizamos durante todos los años, ¿vale? Ya es muy conocida la carrera 5K que hacemos en el mes de octubre. Hacemos la semana contra la leucemia y dentro de la semana hacemos la carrera 5K, hacemos la gala benéfica y hacemos una jornada de donación de sangre y registro de médula. Esa es una vía en la cual nosotros recaudamos unos fondos y los destinamos a la Fundación Josep Carreras para la investigación. La otra línea es la ayuda que estamos dando a los pacientes. Sí. Tenemos talleres tanto de psicología para pacientes como para familiares. Tenemos talleres de nutrición para también familiares y pacientes. Tenemos una trabajadora social en la cual estamos dando un servicio para cualquier elemento que necesiten y se les pueda ayudar. Estamos haciendo un taller de teatro, por ejemplo, también para la gente, que esto es una novedad que ahora, si quieres, te puedo contar. Y hacemos también un taller de yoga para que la gente pues vaya a este sitio, que era muy desconocido por parte nuestra, y la verdad es que nos ayuda mucho.
Entiendo que estos son, digamos, servicios que han nacido, digamos, se han definido a partir de lo que considerasteis en el año 22 como las necesidades más urgentes, digamos, del colectivo.
Correcto, porque realmente Asolecas se funda al principio solo para hacer eventos, para poder recaudar fondos y donar a la fundación. Pero vimos que había una necesidad. Cuando empezamos a conocer gente que tenía enfermedad de leucemia o enfermedad de la sangre, vimos que había que darles un servicio a esta gente. Claro. Porque realmente, tú cuando vas a un hospital y hablas con los médicos, ellos te hacen un diagnóstico, te curan, intentan curarte con lo que tengamos, pero a partir de ahí, búscate la vida. Hay gente que necesita psicológicamente que se les ayude. Hay gente que no sabe qué comer durante el día para que esté mejor con su enfermedad. Hay gente que necesita solicitar una discapacidad y no sabe qué trámites puede realizar. Pues sí. Ahí es donde vimos que realmente a Solecas era necesario para ayudar a esta gente.
Más al día a día posterior, digamos, ¿no?
Correcto.
Ese primer impacto en el cual, bueno, pues hay un, efectivamente un proceso médico, lógico.
Correcto.
¿No? Relación médico-paciente, pero luego hay algo más que...
Correcto. Que yo cuando se me diagnostica, lo primero que hice fue acudir a la Fundación Josep Carreras, pero si hubiera habido algo aquí en la provincia de Castellón, posiblemente claro. Hubiera acudido a ellos y yo creo que me hubieran ayudado como nosotros estamos ayudando a los demás en este momento.
Claro. Solecas es parte de la red de entidades de COCENFE Castellón.
Correcto.
¿Qué le aporta a la asociación estar en COCENFE?
Pues nos aporta mucho porque pues somos, no sé si somos ahora 13 o 14 asociaciones en las cuales pues nos ayudamos 14,
sí.
14 asociaciones. Me apuntan por aquí.
Me apunta Nerea, se agradece el apunte.
Muy bien, Nerea, gracias. Pues 14 asociaciones en las cuales nos ayudamos unos a otros, en las cuales COCENFE nos ayuda desde muchos puntos de vista, ya sea trabajadora social, psicología, todo es bueno realmente lo que es para nosotros estar en COCENFE. Uh-huh. Para nosotros es pues el llegar a un sitio en el cual ves la realidad, porque todas las asociaciones son muy diferentes de unas a las otras. Entonces, igual que te he dicho antes, o sea, nos quejamos de nuestra enfermedad, pero cuando sí. ves a otra gente que está mucho peor que nosotros, dices, ¡jua! No nos podemos quejar de nada. Claro, o sea, tenemos. Claro. O sea, realmente es todo positivo el estar con COCENFE.
Y el. Digamos que. 3 años es, como dices, poco tiempo.
Muy poco.
Pero entiendo que también, aparte de que eso incluye la curva de aprendizaje de cómo llevar una asociación,
correcto.
De todas las sensibilidades que hay que tener en cuenta, relación con la administración,
correcto.
Tal, entiendo que también hay un, bueno, pues un aprendizaje en cuanto a cómo impacta esto en la gente, ¿no?
Uh-huh,
es decir, una idea es la que uno tiene en la cabeza cuando empieza y supongo que hay cosas que le van sorprendiendo y dice, bueno, pues yo esto pensaba que iba a funcionar mejor y no tanto, y hay otras cosas que no le daba tanta importancia y luego resultados ser muy
eso es.
Relevantes, ¿no?
El día a día es el que te va diciendo o hay que ir por aquí o hay que ir por allí. Ya te digo que desde que empezó a Solecas a lo que es hoy en día no tiene nada que ver, y es por lo que tú dices, el aprendizaje de día a día. Nosotros hemos aprendido, por ejemplo, que la sede la tenemos que tener abierta, uh-huh. porque al final, si tienes una sede en la cual la tienes cerrada y la gente pasa por allí y te ve cerrada, no tiene sentido.
Claro.
Entonces ahora sí que la tenemos prácticamente abierta todo el día.
¿Dónde estáis?
Estamos en la calle La Luna 16, bajo. Por lo general solemos estar de 10 a 2 y por las tardes de 3, 3 y media hasta las 6. Y todos los días, siempre hay alguien que pasa por allí o te llama por teléfono y te hace una consulta.
Claro.
Nos preguntan mucho sobre el tema de la donación de médula, que tienen hay mucho desconocimiento sobre el tema de la donación de médula, les ayudamos. Entonces, tenemos claro que la sede tiene que estar abierta para que la gente se pueda aprovechar de que nosotros estemos allí y que les podamos informar.
Claro. Y por parte de la, digamos, del feedback de los socios uh-huh. o de los pacientes y tal, entiendo que también es algo que os irá marcando el camino de por dónde tenéis que continuar, ¿no? Digamos, por dónde vais a pensar en futuros servicios, ¿no?
Eso es. Sí, nosotros el día a día nos dirá realmente si lo que estamos haciendo en este momento con eso tenemos suficiente o tenemos que ir a más. Yo creo que la asociación cada vez, por desgracia lo digo, uh-huh. va a ir a más porque cada vez hay más pacientes uh-huh. de leucemia.
Uh-huh.
Entonces, lo que sí que hago un llamamiento es que cualquier persona o familiares de que tengan la enfermedad de leucemia o enfermedad de la sangre que necesiten una ayuda, por favor, que acudan a Solecas, que nosotros encantados les ayudaremos. Creo que somos una asociación que era necesaria en la provincia de Castellón y creo que cada vez va a ir a más y va a ir creciendo y seguramente de esta entrevista o al año que viene si hacemos otra entrevista sí. seguro que te diré cosas que no te puedo decir.
Claro, hoy. Claro. Y la propia, digamos, en relación, entiendo, por parte de la asociación con las, bueno, pues uno imagina, ¿no? Con el mundo no solo de la medicina, sino uh-huh. institucional y tal, entiendo uh-huh. que es algo que es importante, ¿no? Para poder ir desarrollándose y abrir nuevos horizontes, ¿no? Para la asociación, ¿no?
Eso es. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos mucho contacto con el servicio de hematología del Hospital General, en el cual pues ya saben que existimos, nos están ayudando mucho, nos están derivando enfermos y familiares que ya están acudiendo a la asociación, y eso es súper importante. Es importante que las entidades, que Ayuntamiento, Diputación, Generalitat, sepan que estamos ahí, nos ayudan en todo lo que puede. A ver, las asociaciones siempre queremos más,
evidentemente,
en todos los aspectos, pero sí. No me refiero ya solo en tema de subvenciones, me refiero en tema de visibilidad. Claro. O sea, queremos pues que se nos conozca, que den importancia al trabajo que realizamos, claro, el día a día, y para nosotros es muy importante que las instituciones nos echen una mano. La voz que pueda tener un ayuntamiento, una diputación o Generalitat no es la misma que tenemos nosotros, claro, con lo cual cuando ellos dicen algo, todo se multiplica, con lo cual para nosotros es importante que se dé esta visibilidad.
Claro. ¿Cuál es un poco los aspectos que más desconoce, crees tú, la sociedad de lo que es el mundo de la leucemia? Es decir, uh-huh, está claro que lo que tú decías antes, ¿no? A lo mejor hay una asociación inmediata con la mortalidad, uh-huh, con una enfermedad muy difícil, muy dura. Pero entiendo que aparte de ese, digamos que pues, evidentemente es una cosa parcialmente cierta, pero como todas las medias verdades son las más peligrosas,
sí,
¿no?
Sí.
¿Qué aspectos crees que es más interesante difundir?
A ver, aquí lo importante sobre todo es que la investigación que ha habido en este tipo de enfermedad no es la misma que hace 20 años. Uh-huh. Por ejemplo, mi enfermedad hace 20 años era mortal de necesidad porque no había un tratamiento. Pues había una quimio tal y cual, pero al parecer, por lo que me han contado, no era como todo lo positivo que
no era abordable como es hoy.
Correcto. Entonces, a partir de esa investigación, pues se sacó una medicación y entonces no tiene que ver nada los tratamientos que hay hoy en día con los que había hace 20 años. Entonces, eso hay mucho desconocimiento. Yo recuerdo el primer día que me ingresaron en el hospital, cuando me dicen lo de leucemia, ya le dije a mi mujer, bueno, ves preparando el testamento, porque realmente no sabías lo que había en ese momento. Cuando ya te lo explican todo, pues dices, bueno, esto ya no es lo mismo que yo me pensaba. Eso hay desconocimiento. Y después, sobre todo, hay mucho desconocimiento en el tema de la donación de médula. Todo el mundo se piensa que la donación de médula te van a tocar la médula espinal y de que te hacen mucho daño, y realmente no tiene nada que ver. La donación de médula es a través de la médula ósea, la fábrica de la sangre que está en los huesos.
Sí.
Y una donación de médula hoy en día, si te la hacen periférica, estás 3-4 horas en un sillón dando la médula y te vas a tu casa, con lo cual, y puedes salvar una vida. Eso hay mucho desconocimiento, pero hay tal desconocimiento que recuerdo, el año pasado, el anterior, hicimos una jornada de donación de sangre y registro de médula, y tres chicas que eran estudiantes de enfermería de aquí de la UJI, les dije, oye, ¿os apetece haceros registraros como donante de médula? Y me dice, no, que eso tocan la médula espinal, y eran estudiantes de enfermería de aquí de la UJI. Y yo estaba alucinando. Y cuando les expliqué todo el proceso, me dice, ah, pues entonces sí que nos registramos como donación de médula. Entonces me refiero que hay mucho desconocimiento sobre este tema y por eso hay que explicarlo mucho a la gente y que la gente sepa realmente que pueden salvar una vida sin realmente tener que pasar
correr por un riesgo, un dolor tremendo,
correcto,
tal y cual.
Correcto.
Es curioso porque pasa muchas veces esto, ¿no? De, digamos, fíjate, el punto común, ¿no? A lo mejor entre lo que comentabas sobre la investigación, uh-huh, y este otro cuestión de la donación. Es decir, parece que nos cuesta muchísimo más comunicar las cosas positivas o las cosas,
correcto,
que realmente están ahí al alcance de la mano y que parece...
Eso es. Y ¿no? Es súper fácil, ¿lo has visto? Yo lo he explicado en dos minutos.
Sí.
Al final lo que hay que llegar sobre todo es a la gente joven.
Claro.
Hay que explicarles bien. La gente joven, hay gente que se conciencia más, hay gente que se conciencia menos, hay gente que dice, a mí no me compliques la vida, que yo salgo con mis amigos, pero hay gente joven que sí que se implica mucho por el tema. Entonces, hay que llegar a esta gente e intentarles que se registren como donante de médula, que a lo mejor no les llaman en toda la vida porque tienen que ser compatible con una persona de todo el mundo en un porcentaje bastante elevado, pero hay que explicarles bien el tema y que la gente se registre.
Claro, porque cuesta mucho, digamos, está claro, el explicar bien estas cosas,
claro.
Llegar bien y luego pues conseguir una masa crítica, que al final, claro, es fundamental en el mundo de la donación, ¿no?
Correcto. A ver, está pasando en la donación de sangre. Estamos hablando que todos los días hacen falta, sí, 650 donaciones de sangre en la Comunidad Valenciana. Entonces, sí, me refiero que si es difícil llegar a eso, que realmente te sacan sangre y te vas a tu casa, el registrarte como donante de médula, pues hay que explicarlo bien, que la gente lo entienda, porque al final, si tú puedes convencer o explicarle a una persona de 18 años que realmente no va a tener ningún problema, lo que no puede ser es que cuando tenga 50 años se eche atrás.
Claro.
Claro, porque tú a lo mejor ahora no haces falta, pero cuando tengas 50 años resulta que hay una persona en Pensilvania que necesita tu donación de médula. No, sí, te eches atrás. O sea, si tú te conciencias para ser donante de médula, tiene que ser hasta que tu cupo llegue.
Llegue. ¿Cuál es el perfil, digamos, de paciente, tipo de leucemia que os llega a vosotros?
Pues el paciente típico que tenemos en estos momentos, pues es una edad entre 40 a 50 años. Realmente la enfermedad cubre desde niños pequeñitos de un año o dos añitos hasta 70 o 80, uh-huh, pero el perfil que nosotros aquí conocemos es una media de 40 a 50 años.
¿Hombre y mujer más?
Pues en nuestro caso es más mujeres que hombres, uh-huh, pero no te digo que sea a lo mejor, sí, eso lo más definitivo. Igual porque las mujeres son más echadas para adelante que los hombres a la hora de decir que tienen este tipo de enfermedad, ¿sabes? Pero por desgracia tenemos mucho abanico de edades en las cuales pueden sufrir este tipo de enfermedad. Pero bueno, por suerte ya te digo que cada vez tienen más solución este tipo de enfermedad y que lo que le queremos es que en el 100% de los casos sea todo curable.
Y que hay que incidir un poquito en eso, ¿no? En la parte positiva de lo que se va, digamos, de las nuevas posibilidades,
correcto,
con los tratamientos, de la mayor esperanza de vida. No quisiera cerrar la entrevista sin preguntarte también por las, cuando hablamos de una asociación, de una entidad y, uh-huh, más vinculada al mundo de la salud, son muy importantes las complicidades, uh-huh, el con quién, uh-huh, se consigue tramar un poco un vínculo en el mundo profesional, sanitario, en el mundo institucional, uh-huh, también. No me gustaría que te fueras de aquí sin un poco que pusieras nombres, uh-huh, digamos, con toda naturalidad, sí, sí, aquellas personas que consideres que en estos años os han ayudado más a Solecas, que han podido, digamos, poner un poquito las primeras piedras de este camino, uh-huh, porque este camino evidentemente no se hace solo.
No. Si quieres ir solo con la asociación, es imposible de que tenga éxito, porque ahí está la faena y tal, todos los procesos que tienes que realizar durante estos años, que sería imposible una persona solo. Bueno, en un principio la asociación se comienza con mi familia más cercana, mujer y hijos que se implican 100% dentro de la asociación, mi hermana, amigos, Nacho, Carla, la verdad es que son gente muy allegada, mi sobrina, son gente que me ayudan desde un principio, que es los que formamos la junta directiva, pero una vez ya empiezas necesitas gente profesional en la cual te pueda ayudar. Aquí hay tres personas que nos están ayudando mucho. Es Esther Marqués, que lleva el tema de trabajadora social y nos lleva todo el tema de subvenciones, sí, y todo lo que tiene que ser tema burocrático nos ayuda mucho. Después está Laia Carda, psicóloga, que también está en COCENFE, que nos ayuda mucho en los talleres y sobre todo ayuda mucho a la gente que tiene una necesidad de tema psicológico. Sabemos que hay gente que ya está con ella y que le está ayudando mucho y esperemos que esté muchos años con nosotros. Después tenemos a Paula Nebot, que es la nutricionista, que lo mismo, pues hace unos talleres súper chulos, súper dinámicos. Hay gente que está acudiéndole a ella también, a nivel particular. Después tenemos el taller de teatro, que es lo que te he comentado antes, en el cual tenemos una profesional, que es Ainhoa Cebrià, que es una artista, y está haciendo una composición de una obra de teatro, la cual vamos a hacer pacientes de leucemia, la haremos el día de la gala benéfica, el día 1 de octubre, haremos una obra de teatro en la cual tiene que ver algo con el tema de la leucemia, ¿vale? Y bueno, estáis invitados todos a venir ese día a vernos. Y después tenemos a Estela, que es, nos hace los talleres de yoga, que la verdad es que nos vienen todos muy bien porque nos relaja y nos da mucha paz mental a todo el mundo. Y bueno, esto es todo un poco lo que es el equipo de profesional junta. Pero es verdad que después, a nivel institucional, pues nos ha ayudado mucho el Ayuntamiento de Castellón, Maika Hurtado, la concejala que era antes de área social, ahora en tema deportivo, nos ha ayudado mucho a la junta. Susana Fabregat,
delegada del Consell.
Del Consell, que bueno, ya ella lo dijo público, pero ella también es paciente de leucemia, con lo cual pues nos está ayudando mucho. Y después tenemos a Marisa Torlá, que es la diputada del área social, que la verdad es que también nos ha abierto las puertas.
La provincial, sí.
Eso es, desde el principio nos ha ayudado y la verdad es que pues todo lo que sea ayudarnos para nosotros es importantísimo y esperemos que estos años adelante pues sigan ayudándonos.
Perfecto. Pues bien, dicho todo esto, evidentemente esperamos volver a encontrarnos en el futuro en un poquito actualizando esta información tan, tan relevante y evidentemente animando a nuestra audiencia a conocer más y a concienciarse al respecto del mundo de la leucemia y sobre todo a dar el paso del registro de donación. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
Muchas gracias a ti, Chimo, y espero que tengáis éxito en las próximas entrevistas.
Muchísimas gracias y a nuestra audiencia pues la despedimos hasta el próximo programa que ya será el sexto de En Primera Persona aquí en Vox UGI Radio. Hasta luego.